Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te busco en la noche. Te encuentro entre sueños. Te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo.
Un escueto hola destinado a sus hijos ha sido la primera palabra pronunciada con dificultad por Julio Lumbreras, que se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha pasado en una UCI. 57 días. ¿Te lo puedes imaginar? 57 días de ausencia, 57 días de luchar por tu vida sin ser consciente de ello. Y claro, con el despertar llega la sorpresa, el desconcierto de no saber ni dónde estás ni por qué. La sorpresa de que incluso tu propio cuerpo no te parece el tuyo. ¿Por qué estoy tan delgado? ¿Por qué tengo un agujero en la garganta que casi me impide hablar? Es más, ¿de quién es esta barba si yo soy de los que me afeito todos los días? Julio, de 65 años, empezó a sentirse mal el 19 de febrero. Tenía síntomas de gripe, no respiraba bien y, bueno, le diagnosticaron neumonía y le mandaron antibióticos. Pero cada vez estaba peor y se fue al hospital. El 27 de febrero ya pasa a la UCI del Hospital de Torrejón, en Madrid, y es intubado. Casi dos meses después, Julio ya está en planta. Claro, se siente raro, perplejo, incrédulo y alucinando con los datos que ve sobre la incidencia del coronavirus en España, con los miles de muertos e infectados, con la situación de confinamiento en que vivimos todos. Y es que Julio se ha despertado en un mundo diferente al que dejó, una situación que tiene que asimilar a pequeñas dosis. Sin quererlo, ha pegado un salto temporal de dos meses. Y por eso, después de su ola inicial y del ¿por qué estamos aquí?, no es extraño que su siguiente pregunta fuera ¿mamá ha ido al dentista? Sergio Lumbreras es uno de los cinco hijos de Julio. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo está tu padre?
Bueno, pues por suerte está evolucionando de forma positiva, sigue en su proceso, que todavía es largo, aunque ya en planta, porque tiene mucho recorrido todavía de recuperación física y bueno, y psicológica, ¿no? Porque han sido muchísimos días sedado. Y bueno, aunque el proceso es largo y sabemos que va a ser duro, porque ahora él está consciente y es cuando más le cuesta dar los siguientes pasos a nivel personal, estamos muy contentos y sabemos que lo peor ha pasado ya.
¿Por qué preguntó por el dentista y tu madre?
Bueno, la verdad es que mi padre, desde que despertó, no ha parado de preguntar por mi madre, ¿no? Él no tiene una memoria de lo que ha sucedido antes. Él, cuando entró, no se acuerda de por qué entró. Y bueno, pues porque él, como bien has comentado al inicio, empezó a ponerse malo el día 19 de febrero y se puso malo con mi madre. Los dos se pusieron malos, un día habitual de la rutina de los abuelos, de tantos abuelos de España que recogen a sus nietos del colegio, en este caso a mis hijas, y del cole pues las llevan a su actividad extraescolar, que era un baile moderno. Y entonces uh-huh. Ellos se encontraban mal, se habían levantado regular, y entonces ya nos llamaron para decir que si podíamos ir un poquito antes, que no se encontraban muy bien, ¿no? Y entonces ese proceso vírico que parecía gripal fue a más, y fue cuando determinaron ir al médico y fue cuando empezó todo, ¿no? Y a mi madre, que también estaba mala y con fiebre, sí es cierto que la determinaron una infección en una muela y la mandaron su antibiótico. A mi padre no, a mi padre fue un tema pulmonar, que fue cuando la hicieron la radiografía y empezó con el proceso de la neumonía. Entonces él tenía grabado, él no se acuerda de su neumonía, él no se acuerda que entró, no recuerda el proceso porque lo pasó muy mal antes de ser intubado. Pero sí se acordaba de que mi madre había estado infectada en la muela, que así se lo había dicho el médico, y lo primero que preguntó era ¿qué tal la mola de mi madre si había ido al dentista?
Fíjate, lo que es la memoria también, ¿no? Lo que nos viene a la cabeza. Y es verdad que se tocaba la cara y lo de la barba. Dices, creo que tu padre es muy coqueto y como diciendo, pero ¿y esto? O sea, esta barba no puede ser.
Sí, claro, al principio, bueno, entre todos los hermanos y mi madre, pues determinamos que íbamos a dárselo en píldoras pequeñas toda la información, porque él todavía no había, como dicen los médicos, conectado con la realidad. Después de haber estado tanto tiempo sedado, cuesta mucho hasta que el cuerpo elimina pues toda la sedación y bueno, se producen muchos episodios de paranoia o bueno, de desánimo, ¿no? Y entonces, pues queríamos contarle la información, pero había información que era difícil ocultar, como que tenía un tubo en la garganta o como que tenía una barba de casi 60 días, ¿no? Entonces, claro, él poco se podía mover, porque los brazos no le llegaban a subirse hasta la cara, pero sí le molestaba, le picaba, el bigote, pues claro, le cubría los labios. Y entonces él, evidentemente, sabía que poco tiempo no había estado, ¿no? Y sí, él es coqueto, él es coqueto, él le gustaba tener, él siempre ha llevado bigote y en este caso, pues hacía un tiempo que se había modernizado un poco más y llevaba su barba. Y bueno, desde que ha empezado a tener un poco más de cabeza, más en la realidad, lleva pidiéndonos varios días que por favor nos llevemos una maquinilla y le afeitemos.
Le recortéis la barba esa que tiene, ¿no?
Sí, eso es.
Porque en realidad está implantada desde el miércoles solamente. Dices que hay que darle la información un poco, pues a pequeñas píldoras también es demasiado. Pero ¿cuándo os ha pedido ya él, por ejemplo, un teléfono móvil para trastear en internet, que le pongáis la tele y ha visto las noticias? Que claro, ha alucinado con lo que está pasando con el coronavirus.
Sí, efectivamente. Ha sido en estos días. Al principio de esta semana ya en la UCI empezó a decir, oye, ¿por qué no? Primero lo de la barba y el móvil. Claro, él estaba en una habitación muy pequeña. Él no sabía lo que había más allá de una puerta de cristal por la que veía pasar a médicos y enfermeros corriendo y de un lado para otro. Y entonces lo que quería era algo con lo que poder empezar a unir las piezas del puzzle que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces nosotros le ayudamos a resolverla, los médicos también, de hecho, empezaron a dar los partes para que él también se enterara y empezara a encontrar una realidad que es en la que se encontraba, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó a planta efectivamente el miércoles sí que nos pidió que ya que estaba en la habitación, si le podíamos llevar su móvil y tenía una tele y quiso ponerla, ¿no? Y la verdad es que la puso y fue difícil no encontrar ningún programa en el que se estuviera hablando del coronavirus, así que bueno, pues no quedó más que decir, bueno, pues tendría que afrontarlo en algún momento, parecía que estaba preparado y lo puso un telediario.
¿Y qué cara ponía?
Bueno, fue de sorpresa absoluta porque creo que fue puso Telemadrid y creo que puso estaba justo un especial de coronavirus y justo salió un pantallazo en donde ponía el número de infectados, el número de fallecidos y el número de altas, ¿no? Y entonces no, nos movía la mano y nos daba así, porque estábamos hablando, y nos daba como diciendo, pero mirad, mirad lo que está saliendo en la tele, pero os estáis dando cuenta de cómo está el mundo. Y bueno, sí, nosotros lo teníamos bastante claro cómo estaba, era el pobre el que no, que uno de ellos, de los que estaba en recuperación, era él, ¿no?
Tremendo. Bueno, estamos hablando con Sergio Lumbreras, es uno de los cinco hijos de Julio Lumbreras, es el paciente que más tiempo ha estado en la UCI por coronavirus, 57 días, y de esa perplejidad, ¿no? Al salir de ese tiempo, ¿no? Que ha estado ahí dentro y de cómo está afrontando todo. Claro, esos días que ha habido de todo, sé que habéis tenido días muy malos, también algunos buenos. ¿Qué pasó, por ejemplo, el domingo de resurrección?
Bueno, pues fue un día perfecto, absolutamente, porque en el Hospital Universitario de Torrejón hemos tenido la suerte de contar con un proyecto que se llama Proyecto UCI, que es humanizar las UCIs y teníamos la posibilidad de visitar a nuestros familiares en la UCI a diario. Había un horario de mañana y un horario de tarde. Durante el horario de mañana teníamos un parte médico personalizado y en persona que nos daba el médico que había estado atendiendo a mi padre durante esas últimas 24 horas. Y por la tarde era una visita libre. Nunca podíamos entrar y estar con él. Le veíamos a través de un cristal por todos los procedimientos de aislamiento. Y entonces las tardes siempre se las dejábamos a mi madre. Mi madre ha ido todos los días, mañana y tarde. Si hay un guerrero que se iguale a mi padre, realmente es mi madre, ¿no?
Tu madre Yolanda,
Y
¿no?
sí, mi madre Lana. Entonces, justo la tarde que fue el domingo de resurrección, pues bueno, ella fue con su visita normal y se encontró con la puerta del box abierta. Entonces avisó a un médico, oye, que está la puerta abierta, a ver si habéis salido y si os ha olvidado cerrarla. Y le dijeron, no, no, es que ha dado negativo en coronavirus y puedes entrar y estar con él, ¿no? Entonces fue
negativo en coronavirus, justo ese día.
Sí, sí, sí. Justo ese día. Y fue espectacular que pudo entrar mi madre y estar con él, agarrarle la mano y bueno, y que sintiera que habíamos estado allí todos estos días con él, un ejército enorme de luchadores con él, de hijos, de nietos, de mujeres de los hijos, sus hermanas, todos los amigos que tiene, que es increíble la cantidad de amigos que tiene. Pues ha sido una lucha de mucha gente, muchos corazones puestos, y creemos que, bueno, que entre eso y su fuerza final, pues evidentemente con la ayuda de todos los sanitarios, que es increíble, pues se ha obrado el milagro.
Sergio Lumbreras, la verdad es que escucharte hablar así de tu padre, de toda la familia, entendemos que habéis estado todos a una y que ahora él, después de tanto tiempo, bueno, tiene todavía un largo camino por delante, pero no cabe duda que estáis ahí todos para echarle una mano. Ojalá os lo podáis llevar pronto a casa, a tu padre,
ojalá.
A Julio, que ha demostrado ser un luchador, vamos, incansable. Gracias, Sergio.
Sí, sí. Muchas
un abrazo
gracias,
para todos.
Solo sí. Un segundo, quería tener un especial recuerdo a todos los fallecidos durante esta pesadilla auténtica y sus familiares, ¿no? Que han estado luchando junto al resto de guerreros que han fallecido o los que han salido. Uh-huh. Y que este mensaje que damos los Lumbreras al final por mi padre, que sirva de esperanza, que no pierdan nunca la esperanza. Mi padre ha estado muy cerca de fallecer. Nos lo dejaron así de claro y nosotros nunca perdimos la esperanza, que ellos no la pierdan hasta el final, que luchen con él y que crean, que tengan ilusión, que no la pierdan nunca, que de esto se puede salir.
Gracias, Sergio.
A vosotros.